última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Pedro Sánchez preside esta mañana un Consejo de Ministros marcado un martes más por los escándalos que salpican al gobierno, como el caso Ábalos, el de su esposa Begoña Gómez o el de su hermano David Sánchez, todos con investigaciones abiertas, aunque desde Moncloa y desde el núcleo duro del presidente insisten en que Sánchez está cubierto. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Bueno. Días, la sombra de la corrupción atrapa a la Moncloa en un momento de máxima precariedad política de Pedro Sánchez, con su mayoría parlamentaria en el aire, sin expectativas de nuevos presupuestos, y el PP y Vox apuntando las baterías al presidente por la presumible implicación de su mujer Begoña Gómez en el auxilio de Europa. En el círculo presidencial dan a Sánchez por cubierto, además de presumir que de resistir algo sabe el jefe. Así de explícitos son quienes repiten que la clave está en cómo se sale de las crisis, no cómo se entra. A pesar del cierre de filas, nadie oculta la delicada situación que atraviesa un gabinete definido internamente en modo trinchera a la defensiva bajo las turbulencias del orden económico mundial. Por si faltase algún ingrediente, Pedro Sánchez reúne el Consejo de Ministros con su portavoz Pilar Alegría, habiendo denunciado insultos machistas tras conocerse que durmió en el Parador de Teruel la misma noche en la que José Luis Ábalos habría montado una fiesta con prostitutas.
Hoy también va a ser noticia la reunión que va a mantener en Washington el ministro Carlos Cuerpo con el secretario de Estado estadounidense Scott Bessent para intentar acercar posturas en el asunto de los aranceles y reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países después de las críticas de Bessent al viaje de Pedro Sánchez a China, mientras Donald Trump ha intentado justificar sus vaivenes sobre los aranceles a los productos tecnológicos. Asegura que no se trata de un cambio de opinión, sino que es muy flexible, que hay que serlo, dice, que no se puede tener un muro y si existe hay que rodearlo. Avisa también que pronto saldrán nuevas noticias sobre estas tasas a móviles, ordenadores y componentes electrónicos. Y es también noticia que el Papa Francisco ha aprobado el primer paso para la beatificación del arquitecto catalán Antoni Gaudí. Le reconoce sus virtudes heroicas por su trabajo en el diseño de la Sagrada Familia de Barcelona. De esta manera, el conocido como el arquitecto de Dios es ahora venerable, algo que ha valorado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Un reconocimiento no solo de su obra arquitectónica, sino de algo más importante, que es su santidad. Un hombre que nació en el seno de una familia cristiana, cuyos padres le enseñaron a vivir la fe, esa obra que él hizo, la hizo desde la fe para gloria del Señor y para ayudar a que los demás pudiésemos también glorificar a Dios como él.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Seguimos hablando de Donald Trump porque el presidente norteamericano se ha reunido en la Casa Blanca con el presidente del Salvador, Nayib Bukele, que ha vuelto a ofrecerse para seguir ayudando y encarcelando en su país a cientos de migrantes expulsados de Estados Unidos.
Somos un país pequeño, pero si podemos ayudar, lo haremos. De hecho, hemos convertido la capital mundial del asesinato, que era así como lo llamaban los periodistas, la capital del asesinato, a el país más seguro de América. Y a veces dicen que aumentamos en miles los encarcelados, pero me gusta decir que en realidad liberamos a millones.
También en el despacho Oval, Trump se ha vuelto a referir a la guerra de Ucrania y ese brutal ataque del ejército ruso sobre la ciudad ucraniana de Sumy. El presidente norteamericano ha vuelto a señalar a Zelensky como uno de los responsables de iniciar este conflicto.
Siempre quiere comprar misiles. Escuchen, cuando uno empieza una guerra, debes saber que puedes ganarla. No se empieza una contra alguien 20 veces más grande y luego esperar a que la gente te dé misiles.
Por el momento siguen los bombardeos en la zona. Lo último es un ataque de Ucrania a la ciudad rusa de Kursk. Sería la represalia de Kiev después de esa masacre de Sumy. Según algunos medios locales, han quedado dañados varios edificios residenciales. Ha muerto en este ataque, por el momento, 3 personas. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy Muchísimas gracias, Álvaro Cotelén, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días en este martes, que es 15 de abril del año 2025. Son las 4 y 5 de la madrugada y quien te saluda a esta hora es Beatriz Calderón. Llevamos ya un ratito poniendo las calles y hay que continuar haciéndolo porque hasta las 6 de la mañana dicen los compañeros de Herrera en COPE que ellos no comienzan.
Nos lo dejan a nosotros.
Efectivamente,
¿eh?
Y habrá que mantenerse despiertos, ¿no?
Claro.
Y contando cosas y haciendo un montón de cosas que Ana Quílez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Nos va a relatar qué tenemos en esta hora hasta las 5 de la mañana.
Hasta las 5 vamos a tener cine con Jerónimo José Martín. Nuestro crítico de cine nos acerca a La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Fue en el año 2004 cuando el actor, director y productor de cine estadounidense nos sorprendió con esta película, relatando los últimos días del Hijo de Dios. Y también tenemos nuestra sección de tecnología. Hoy hablaremos con Juan Diego Polo, entre otras cosas, sobre la exención de aranceles en Estados Unidos y el nuevo buscador de Netflix con inteligencia artificial.
Hora completa, porque también tenemos nuestro juego de tutorial. Adivina el tutorial de los martes. Pero antes de todo esto, sobre el tiempo.
El tiempo.
Aquí continuamos, en Madrid por lo menos, continuamos con lluvias. No sé cómo está el resto del país.
No, pues
pero
como
esto,
Madrid,
¿no
se prácticamente.
Habían vendido que como marzo había llovido todos los días del mes de marzo?
Sí.
Creo que faltó un día por llover, el resto todos los días del mes de marzo, que en abril ya no llovía. ¿Esto no funciona así?
Ojalá funcionara así.
No se firma.
Yo lo habría firmado, Bea. Yo sé que tú y yo somos muy de sol, lo habríamos
Estoy
firmado
de nuevo
hace
constipada,
tiempo.
Solo te digo más. Ha bajado las temperaturas,
y
ha
ya
vuelto
otra
a llover. Hemos pasado una semana estupenda. Y yo me vuelvo a constipar. Cada vez que baja la temperatura, yo me constipo.
Que no, tú estás hecha para vivir en Canarias.
Claro, ya lo sé. Ahí no tendría yo penas.
No, serías bien feliz. Pues sí, vamos a seguir con más inestabilidad. Y es que hoy vamos a tener sobre el país varios frentes, por lo que tendremos chaparrones con idas y venidas. O sea, no van a ser en la mayoría de puntos persistentes a lo largo de todo el día, pudiendo ser, pues eso, más intensos en el litoral atlántico y con tormentas fuertes en zonas del extremo norte y en el tercio este peninsular, especialmente en puntos de Cataluña y Castellón. Eso sí, no se descarta pues que el cielo vaya abriéndose de oeste a este conforme vaya pasando el día. Igualmente, las precipitaciones y la masa fría que vamos a tener encima van a provocar nevadas, es que digo nevadas en abril, en los sistemas montañosos, ¿eh? Cuidado.
Eso a veces pasa.
Pues sí, pues este año lo tenemos. Este martes el viento también va a soplar fuerte en litorales del Cantábrico y en el sureste peninsular, donde podrían darse rachas de hasta 70 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, ¿qué pasa? Pues que esa masa fría de la que te hablaba va a provocar una bajada generalizada de termómetros, tanto de las mínimas como de las máximas, sobre todo de las diurnas. Esto va a hacer que los termómetros estén por debajo de las temperaturas esperadas para estas fechas. De ahí que podríamos ver algunos que no superen los 15 grados, uh-huh, incluso de tener 8 o 10 graditos de máxima. Y terminamos con Canarias, donde el martes se va a presentar con cielos nublados y podría darse alguna que otra lluvia débil. Eso sí, esto en las primeras horas del día, porque por la tarde pues tenderá a despejarse el cielo.
Pues nada, información del tiempo para
sí que,
este
pues,
martes
sí.
15 de abril, bajada
completito
de temperaturas, seguimos con lluvias. Yo ya entonces, si marzo y abril llueve, ya en mayo espero...
Sol y más sol,
que
y
no
calorcito,
una,
por
una
favor.
Gota. Además, tengo a la niña que hace la comunión y como Ay. Me haga malo el fin de semana de la comunión, yo
Hombre,
ya...
Hombre, que no luce.
Que de verdad,
no
puede ser. De verdad, esto que acabe ya y llegue el buen tiempo. Bueno, tenemos también que escuchar a esos ponedores que nos han dejado su nota de voz en el 662-942-605, es nuestro teléfono de WhatsApp, en el que queremos que nos mandes tu placa, ¿vale? Son esas notas de voz, esos audios, como decía, en los que termináis diciendo soy ponedor. Vamos a escuchar algunos.
Saludos pulpo desde aquí, desde Lima, Perú, en la espera del programa Poniendo las Calles, un programa tremendamente iniciando la Semana Santa. Los ponedores del mundo aquí desde Lima, un saludo pulpo y equipo de Poniendo las Calles desde Lima, Perú. Lima.
Buenos días, ponedores. Buenos días, pulpo. Mi nombre es Elvis Rodríguez, escuchándolo desde Madrid. Siempre me levanto temprano para ir al trabajo y disfruto mucho escuchando su programa.
Buenos días, ponedores. Yo soy una ponedora sin título, pero ponedora. Me encanta vuestro programa. Por favor, pulpo, vea, no nos dejéis nunca.
Buenas noches, les sigo desde la Isla del Hierro. No La verdad que es la primera vez que les oigo y encantado. Desde aquí, desde Canarias, tenemos una muy buena temperatura y encantado de oír este programa tan, tan agradable y tan bueno.
Ya sabemos que tenéis muy buena temperatura, dando envidia, los canarios.
Sí.
Un día sí, más. Sí. Bueno, 662-942-605, estos son mensajes, notas de voz, que algunos ponedores, los más intrépidos, estos que se animan a dejarnos mensajes, pues lo han hecho y ahora, bueno, pues hemos podido escucharlos. Anímate y mándanos también el tuyo para incluirte en este tren de voces. 662-942-605. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy estamos hablando en nuestro Facebook de dulces propios de la Semana Santa. Yo, en realidad, acordándome sobre todo las torrijas, me he puesto de torrijas y estamos a martes, Martes Santo.
Por ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo, por ella miro las estrellas y sigo mis pasos, por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo, por ella miro siempre el sol desde mi ventana, por ella aumenta la ilusión en toda mi alma, por ella me imagino el cielo como un beso eterno, por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Por ella la contradicción y los desvaríos, por ella cada sinsabor, cada sinsentido, las lágrimas por mí derramadas, también las caricias, los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa. Por ella mis aspiraciones y mi fantasía, por ella las desolaciones y mi alegría, suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria, y todo lo que no se puede decir con palabras. Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo, por ella miro las estrellas y sigo mis pasos, por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo, por ella miro siempre el sol desde mi ventana, por ella aumenta la ilusión en toda mi alma, por ella me imagino el cielo como un beso eterno, por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. La 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 la
14 minutos, pasan de las 4 de la mañana. Vamos escuchando canciones, que es algo que nos gusta también hacer mucho en este programa. Y al mismo tiempo, nosotros leyendo los mensajes,
claro,
de los ponedores, porque hoy estamos hablando de esos dulces. ¿Tú llevas muchas torrijas encima?
Es que no he tomado ninguna y me no parece fatal creer. Por mi parte, porque encima me encantan las torrijas. Lo que pasa es que en Huesca, en un bar que está muy cerquita de mi casa, suele haber durante todo el año. Entonces yo llevo comiendo torrijas.
Vale, o sea que para ti no es algo especial.
Yo lo que pasa es que las llevo acumuladas ya del resto de temporada, vale, ¿no? Pero yo... es verdad que de leer tanto a nuestros ponedores y ver encima que nos han mandado fotos... me están entrando ganas de comerme una buena torrija. Sí,
claro,
sí.
Yo es de las pocas tradiciones que sigo, porque, por ejemplo, en Navidad, siempre lo cuento, los dulces navideños me dan un poco así como de pereza, ¿no? Es algo que... Entonces, hay veces que incluso los como, pero después, pasada la época...
La fecha.
Pasada la fecha. Sin embargo, el tema torrijas lo trabajo bien y me encanta. Y concretamente las de leche.
Las de leche
y canela.
Con canela.
Muy buenas. Juan Luis dice que a él no, que a él le gustan más los pestiños y los roscos de azúcar. Nos manda saludos desde Gran Canaria. O Luis, que nos cuenta que en Pascua lo tradicional es salir a la casa de campo, hacerse una paella para comer y luego después pues dar una vuelta por el campo y merendar pues pepitos, las monas, torrijas dulces o con vino tinto o el brazo de gitano, que nos ha mandado saludos desde Valencia. ¿Qué más cuentan,
Ana? Qué rico todo. Ángel nos dice, pues a mí me encantan las torrijas, sean de la modalidad que sean, y el plato típico que se hace el Viernes Santo en el Grao de Cabañal de Valencia es un guisado de bacalao que quita el sentido. Y hay muchos que están hablando de bacalao, ¿eh? Yo de verdad, es que no podemos hablar de comida a estas horas, yo lo llevo mal.
Me encanta.
Tengo hambre.
Me encanta.
Sí, sí. Marisol nos dice, a mí me encantan también las torrijas, ya tengo dos barras y las voy a hacer hoy por la mañana. Eso sí, de leche, que nos gustan más. Antes las hacía también de vino, pero a mis hijos no les gustan y ahora mi marido tampoco las puede tomar. Así que de leche con su canelita, que quedan muy, pero que muy ricas.
Y borrachitas.
Claro que sí, hay además así bien untadas, ¿eh? Y
cuando muerdes sale un poquito de leche.
Sí, sí. Nada, es que estoy haciendo ya, se me está haciendo la boca agua. Lola también nos dice, a nosotros las torrijas clásicas nos encantan. El plato típico es el potaje con verduras, aunque
de vigilia,
a mí
claro,
no me entusiasma mucho.
Ay, me vuelve loca tomarlo los viernes, lo hace una amiga mía. Y siempre manda tupper, porque sabe que me encanta.
Que te encanta, ¿no? Hay un buen
cuchara.
Puchero. Alicia también nos dice, pues a quien le encantan las torrijas es a mi marido, así que se las hago todos los años. Él prefiere la clásica de toda la vida, sin ingredientes extras, como baños de chocolate, cremas por encima. Aunque eso sí, últimamente me las pide caramelizadas con azúcar y mantequilla en vez de fritas.
No.
Ahí, no.
Una novedad. Esa, por ejemplo, no la he probado yo así, caramelizada.
Yo tampoco. Pero me lo voy a apuntar porque tiene que estar muy rica.
De miel, dependiendo del sitio. Hay en sitios donde no me han gustado nada y en otros donde tengo que decir que qué rica está esta torrija. De vino, sin embargo, no termino de cogerle el punto.
Yo tampoco.
Y son las que más le gustan por lo que cuenta a Carlos Herrera.
¿Ah, sí?
Sí. No he terminado. He probado varias. En sitios diferentes, pero no consigo cogerle el punto, lo reconozco. Lo mismo daré con uno en algún momento.
Claro,
que
a lo
diga,
mejor de repente
qué rica, qué
encuentras tu torrija de vino ideal.
Eso es. Bueno, de postres y de platos típicos de la Semana Santa estamos hablando hoy en nuestro Facebook. Te recuerdo también el teléfono de WhatsApp por si te apetece mandarme una nota de voz contándonos cómo llevas tú estos días de comer en el 662-942-605. Pero ahora tenemos que jugar a Adivina el Tutorial. Nuestro juego de los martes, como siempre, toca aprender qué es lo que nos está enseñando a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes sociales. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos tienes que explicar un poquito cómo funciona.
¿Cómo funciona? Por si tenemos algún ponedor despistadillo o alguien nuevo por aquí también. Y es que vamos a escuchar distintos sonidos de un tutorial de YouTube en el que los ponedores tienen que adivinar qué es lo que nos está enseñando a hacer o a reparar o lo que sea ese vídeo. siempre empezamos con la primera pista, que normalmente la suelo poner un poquito complicada, tengo que reconocerlo.
Bueno, complicada o no tiene nada que ver luego con lo que es.
Con lo que es, sí, puede ser, puede ser. Es la gracia de la primera pista. Así que, si te parece, Bea, vamos a escuchar la primera y ya la seguimos.
En un recipiente vamos a poner unas cuantas cucharadas de azúcar, luego un poquito de miel. Luego, una vez que hayamos hecho eso, ya solo queda aplicarlo. Bien, voy haciendo suaves movimientos circulares.
Suaves movimientos circulares. Es lo importante. Sí, recipiente. Pero de momento no te he metido agua.
¿Has encontrado algún tutorial en el que no usen un bol?
Te lo prometo que me cuesta encontrar alguno en el que no metan recipiente. Ahora ya cada vez que los miro, como hablen de bol, de recipiente, me entra la risa, claro está, porque ya parece un chiste, parece que lo haga aposta. Ya lo hago ya por gracia, claro que sí.
Esta ha sido nuestra primera pista, Ana. ¿Tú crees que lo van a adivinar los ponedores con ella?
Yo lo veo difícil, pero nunca se sabe, porque hay gente muy espabilada en esta vida. Y yo ya os digo que la parte final de lo de los movimientos circulares, yo ahí lo dejo.
Vale, ahí lo dejo. Que se queden con eso.
Sí, que se queden sobre todo con eso. Así que nada, si tenemos cualquier ponedor que piensa que lo sabe, nos tiene que mandar una nota de voz contándonos que nos está enseñando hoy el tutorial. Nos tiene que decir, me llamo fulanito, os mando el audio desde tal, y con la pista número uno creo que el tutorial nos está enseñando a ta ta tal. Y nos lo tiene que mandar, como siempre, al número de WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
Perfecto, pues nos quedamos con ellos, 662-942-605, diciendo pista número 1. Ya está ahora a las 4:21 de la madrugada. Nos vamos al cine para verlo con otros ojos. Pues ya está aquí, hoy serio y modosito, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. ¿Qué tal? Buenas, Jero. Gracias por poner las calles con nosotros un día más.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por alegrarnos todas las madrugadas.
Bueno, pues estamos en plena Semana Santa, concretamente Martes Santo, y has elegido La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Cuéntanos.
Porque me sigue gustando muchísimo y porque se ha confirmado recientemente que Mel Gibson rodará este verano, a partir de agosto, en los estudios Cinecittà de Roma y en otras localizaciones italianas, su continuación, La Resurrección de Cristo. También con Jim Caviez, el de protagonista, aunque rejuvenecido digitalmente. Pero sobre todo porque La Pasión de Cristo, en mi opinión, sigue siendo una de las mejores películas del siglo XXI, sigue siendo la película religiosa más taquillera de la historia y la obra cumbre de Mel Gibson. Un tipo complejo, polémico, irritante a veces, a contracorriente siempre, pero que ha dejado para la historia del cine un montón de interpretaciones memorables y variadas, además, así como 5 películas sensacionales como director, productor y a veces co-guionista. El Hombre sin Rostro, Braveheart, La Pasión de Cristo, Apocalipto y hasta El Último Hombre. A estos films hay que añadir ahora el último que ha dirigido, más ligero y comercial, pero entretenido, Amenaza en el aire, de este mismo año, 2025. Pienso además que La Pasión de Cristo permite al espectador vivir una impactante experiencia estética y existencial muy apropiada siempre para estos tiempos de Semana Santa.
Jero, ¿tú crees que es la mejor película que se ha hecho sobre Jesucristo?
Pues sí, ahora con permiso de la espléndida y todavía no finalizada serie televisiva The Chosen, que por cierto imita el tono entrañable de los flashbacks de La Pasión de Cristo, y también del sensacional film de muñecos y dibujos animados El Hombre que Hacía Milagros, del ruso Stanislav Sokolov y del inglés Derek V. Hayes, que Gibson produjo en el año 2000 y en la que ensayó enfoques que luego desarrolló en La Pasión de Cristo. Pienso que ninguna otra semblanza fílmica de Jesús tiene el nivel estético y teológico de esas películas que he citado o de la serie de Chosen. O son muy escuetas, como las diversas adaptaciones de la novela Ben-Hur, en la que aparece muy poco Jesucristo, o son demasiado simbólicas y herméticas, como Ordet la palabra de Dreyer, Nazarín de Luis Buñuel, o son demasiado académicas y solemnes, como son, en mi opinión, Rey de Reyes de Nicholas Ray, La historia más grande jamás contada de George Stevens, o Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, o demasiado humanas y poco sobrenaturales, como El Evangelio según San Mateo de Pasolini, Jesucristo Superstar de Jewison, o El Mesías de Rossellini. También, por supuesto, La última tentación de Cristo, de Scorsese. Incluso algunas son irreverentes, como La vida de Brian.
Algunos han criticado la excesiva violencia explícita de la Pasión de Cristo, Jero.
Sí, ciertamente es dura de ver y no es apta para todas las sensibilidades, porque Gibson ha plasmado en imágenes su personalísima meditación sobre la Pasión de Jesús, interpelando fuertemente al espectador. De hecho, la mano del propio Gibson empuña el martillo que golpea el clavo en la muñeca de Jesús. Habrá espectadores que deploren, legítimamente se puede decir, ese sangriento hiperrealismo, pero para Gibson no es gratuito, pues refleja y hasta atempera el tono realista de sus fuentes de inspiración, que son los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, varios textos devocionales como el Vía Crucis o el Alma de Cristo, la Sábana Santa de Turín, por supuesto, y las visiones místicas de la beata alemana Ana Catarina Emmerich, la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, y también de una española, Sor María Jesús de Ágreda, autora de La Ciudad de Dios. Yo quería que fuera impactante y extrema, ha señalado Gibson, para que se viera la enormidad del sacrificio de Jesucristo, que siguió transmitiendo amor y perdón incluso después de sufrir un dolor, un sufrimiento y una ridiculización brutales. Esto es del propio Gibson. Además, esa crudeza se suaviza por un profundo enfoque místico. Sobresale especialmente la constante presencia oxigenante de la Virgen María, la Madre de Cristo, así como el tratamiento sacramental de la sangre de Cristo, puesta siempre en relación con la Sagrada Eucaristía y con la visión de esta, de acuerdo con la teología católica, como la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Por otra parte, la violencia de la película subraya también el carácter cósmico del sacrificio de Cristo en la cruz, clavado por los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, y redentor de todos ellos. O sea, la película podría verse como la moderna versión audiovisual de aquella escultura que vio en Ávila Santa Teresa, el Cristo muy llagado y que fue clave en su conversión.
Has citado la presencia de la Virgen acompañando a Jesucristo hasta el Calvario, pero que también aparece en varios flashbacks que alivian mucho la dureza de las imágenes.
Bueno, es lo que pienso, sí. La película relata las últimas horas de Jesucristo, desde la agonía en el Huerto de los Olivos a la resurrección, pasando por la traición de Judas Iscariote, los juicios ante Pilatos y Caifás, la flagelación, la vía dolorosa, el encuentro con su madre María y finalmente la crucifixión, la muerte, el descendimiento y el entierro. Es como un vía crucis audiovisual. Pero aparecen insertos, pasados o paralelos, sensacionales, en mi opinión, por su tono cotidiano, a veces conmovedor, ese niño Jesús que se cae y su madre le consuela, a veces imponente, como Jesús defendiendo a la pecadora, a veces doloroso, como la traición de Judas o la negación de Pedro, a veces místico, como la última cena, pero incluso también divertido, como cuando Jesús, ya adulto, hace una mesa y bromea con la Virgen después de que ésta le obligue a lavarse antes de comer. Lávate o si no, no pasas a comer. Tiene mucha gracia y por eso he dicho antes que parte de ese tono cotidiano y cercano y empático de Jesucristo lo han adoptado en The Chosen. Son, por otro lado, pasajes teológicamente muy profundos porque subrayan el carácter redentor de toda la vida de Cristo, también de su infancia, de su escondido trabajo como carpintero y de su predicación pública. Sería genial que Mel Gibson incluyera también pasajes así en la resurrección de Cristo, desde luego.
Uh-huh. Otros también criticaron el supuesto antisemitismo de la Pasión de Cristo. No sé qué opinas tú, Jero.
Bueno, coincido con lo que dijo Mel Gibson. No es una historia de judíos contra cristianos. El propio Jesús era judío, su madre era judía y también sus 12 apóstoles. Es verdad que la Biblia dice, él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Yo no puedo ocultarlo, decía Mel Gibson. Pero eso no significa que los pecados del pasado fueran peores que los del presente. Jesús pagó el precio por todos nuestros pecados. La lucha entre el bien y el mal y el poder abrumador del amor están muy por encima de la raza y la cultura. Esta película habla de coraje y sacrificio, de fe, esperanza, amor y perdón, realidades especialmente necesarias en estos tiempos turbulentos. La Pasión de Cristo quiere inspirar, no ofender. Pienso que son palabras enormemente actuales, igual que lo eran hace 20 años cuando se hizo la película. Por otra parte, hay que decir que las fuentes canónicas, históricas y orales son muy claras sobre la historia real de Cristo.
Por otra parte, la propia actriz que interpretó a la Virgen es judía.
Así es, se llama Maya Morgenstern y es judía, como son judíos varios de los apóstoles de The Chosen, que descubrió durante el rodaje que estaba embarazada, de modo que llena de veracidad y emoción la dilatada presencia de la Virgen María presentada como corredentora con su hijo y bálsamo ante tanta crueldad. Si todas las interpretaciones son sensacionales, la de esta actriz rumana roza la perfección y refleja maravillosamente en su contenido sufrimiento el dolor moral que Jim Caviezel refleja en sus ojos y en la fisicidad de su caracterización de Cristo. Un trabajo en el que este actor católico practicante confirmó el talento que ya había mostrado en La delgada línea roja, en Frequency o en La venganza del conde de Montecristo, y que recientemente ha vuelto a desplegar en el impactante thriller Sound of Freedom. Por cierto, Gibson le advirtió que el personaje sería muy difícil y que de aceptarlo podría ser marginado en Hollywood, cosa que así sucedió durante bastantes años. Caviezel le pidió un día para pensarlo y su respuesta fue: debemos hacerlo aunque sea difícil. Y algo más, mis iniciales son JC y tengo 33 años, como Jesucristo. No me había dado cuenta hasta ahora, le dijo. Claro, Mel Gibson respondió: me estás asustando, Jim. Claro, pues, lo hicieron los dos, por supuesto. Por cierto, para interpretar a Jesús, los ojos azules de Caviezel fueron digitalizados en color marrón. También son excelentes las caracterizaciones de María Magdalena, que es Mónica Bellucci, del buen ladrón Dimas, que es Sergio Rubini, de la Verónica, de Simón de Cirene, de los soldados romanos. Menos vigor tienen las subtramas de los apóstoles, especialmente la de San Pedro, que lo interpreta Francesco De Vito, es muy escueta, y la de Judas Iscariote, que es Luca Lionello, por tremebunda. En todo caso, son sublimes las secuencias de la Virgen con Jesús y las diversas conversaciones de este con Poncio Pilato, que lo interpreta con mucha riqueza de matices el actor búlgaro Christo Shopov.
Y una cosa, Jero, ¿qué me dices de la caracterización de Satanás?
Bueno, lo interpreta una mujer, Rosalinda Celentano, hija del cantante Adriano Celentano. El demonio retratado con unos inquietantes caracteres andróginos y con una constante presencia junto a Jesús y entre las masas vociferantes. El recurso funciona muy bien, pero a veces Gibson lo enfatiza quizá un poco con desagradables efectos especiales. Por ejemplo, en las dantescas muecas de los niños diablos que persiguen y apedrean a Judas el traidor.
Todas esas interpretaciones se realizaron en idiomas antiguos, que además los actores, porque se lo pidió así el director, debieron aprender.
Sí, así fue. Por fidelidad al original, para sorprender al público. Y como el argumento es tan conocido, Gibson quiso evitar las lenguas vernáculas y basar la narración en imágenes. El guión fue escrito en inglés por Gibson y Benedict Fitzgerald y traducido por el jesuita William Fulco, profesor de la Universidad Loyola Marymount, en latín y arameo reconstruido, con algunas frases en hebreo, muy pocas. Fulco a veces incorporó incluso errores deliberados en las pronunciaciones y terminaciones cuando los personajes hablaban un idioma desconocido para ellos, aparte del lenguaje tosco utilizado por los soldados romanos que no se subtituló en la película. Este recurso lingüístico capta al espectador y da al film una fuerte sensación de autenticidad y, desde luego, no dificultó que la película fuese un exitazo de público.
¿Qué destacarías de la película desde el punto de vista estético?
Bueno, a mí me entusiasma la puesta en escena realista, que es muy agresiva en cuanto a planificación, siempre esmerada en la ambientación, muy bien acompañada por la vibrante banda sonora del californiano Job Denney, que, en fin, yo creo es su mejor obra, con el gran Showman probablemente, y fascinante en la resolución fotográfica que Caleb Deschanel, fotógrafo de películas como El Patriota o Volando Libre, en la que predomina el tenebrismo a lo Caravaggio. O sea, hay unas referencias pictóricas clarísimas en la puesta en escena. Menos brillantes son varios ralentizados, algo enfático e irreales, en mi opinión.
A pesar de las polémicas, La Pasión de Cristo fue un exitazo.
Sí, sobre todo por el gran público. Costó 30 millones de dólares y recaudó en todo el mundo 612 millones, es decir, 20 veces más. Por otra parte, recibió el respaldo de la mayoría de los líderes protestantes, evangélicos y católicos y generó muchas historias de conversión, algunas muy llamativas. La crítica estuvo y sigue estando dividida. En Rotten Tomatoes solo el 50% de los críticos alaba la película, el otro la pone bastante mal, frente a un 80% de los espectadores a favor de la película. De todas formas, grandes críticos de cine la alabaron en su momento, por ejemplo Roger Ebert, que le dio la máxima calificación de 4 estrellas sobre 4. Quizás por las polémicas no brilló en los premios. Ganó 29 galardones menores y fue candidata a otros 21, incluidos los Oscars a Mejor Maquillaje, Banda Sonora y Fotografía. Eso sí, ganó la medalla CEC 2004 a la Mejor Película Extranjera del Círculo de Escritores Cinematográficos de España, la asociación más antigua de cine de España, que yo presido desde 1998.
Jero, cuéntanos algo del rodaje.
Bueno, la película se produjo de forma independiente de los grandes estudios y se rodó íntegramente en Italia. Los interiores se filmaron en los estudios Cinecittà de Roma y los exteriores en Matera y en la ciudad fantasma de Craco, ambas en la sureña región de Basilicata. Durante el rodaje, Gibson consultó a varios asesores teológicos, como el padre Jonathan Morris, y un sacerdote local visitó el set todos los días para celebrar misa, administrar sacramentos y brindar consejo. El que peor lo pasó fue Jim Caviezel. Justo antes del rodaje tuvo una audiencia con el Papa San Juan Pablo II, que lo bendijo. Pero luego sufrió todo tipo de extraños contratiempos que pusieron a prueba su temple humano y su fe.
¿Pero qué le pasó?
Para empezar, su maquillaje le exigía 8 horas de trabajo, que es una burrada. A veces tuvo que dormir maquillado y su piel acabó cubriéndose de dolorosas ampollas. Para la toma del Vía Crucis cargó una cruz de 70 kilos que le dislocó el hombro en una de las caídas. La crucifixión fue peor. En su afán de realismo, Gibson lo colgó de la cruz varias horas durante 15 días, en pleno invierno, con temperaturas bajísimas y casi desnudo. Así que sufrió ataques de hipotermia y se le congelaban los labios. De hecho, tuvieron que acercarle 3 calentadores y pasarle paños calientes para que pudiera balbucear alguna palabra. De hecho, terminó con una neumonía. Un día, con viento fortísimo, un soporte de la cruz cedió y magulló aún más su hombro. Durante una tormenta sufrió una descarga eléctrica que quemó parte de su pelo. Para algunos fue un milagro, para otros suerte. Al recrear la flagelación de Jesucristo, se le colocó sobre la espalda una placa de metal, pero al golpear uno de los actores calculó mal y le desgarró la piel. Caviezel se quedó sin aire por el dolor. «Estaba representando a Jesús, pero me sentía enfurecido como un diablo», admitió el actor. Para más inri, esa toma no sirvió para nada. Unos días después, otro actor volvió a darle en la espalda lastimada, abriéndole una herida de 30 centímetros. Finalmente se decidió que los soldados usaran solo los mangos de madera y los látigos se añadieron digitalmente. Sufrió tanto Caviezel que Gibson le preguntó si quería seguir y el actor le dijo: «Voy a continuar, esto es entre Dios y yo». Y aseguró que sentía una gran presencia de Jesús en algunos momentos. «No quiero que la gente me vea a mí», afirmaba. «Solo quiero que vean a Jesús. Y a través de eso, las conversiones ocurrirán». Su vaticinio surtió efecto. En la escena del Vía Crucis, los extras, al verlo pasar, se arrodillaban de forma espontánea y fuera de guión. Los vecinos de Sassi di Matera, pueblo donde asistía a misa, al cruzarse con él, se santiguaban y decían: «Jesús». El actor italiano Pedro Sarubi, que interpretó a Barrabás, el ladrón liberado en lugar de Jesús, sintió que no fue Caviezel el que lo miró, sino el propio Jesucristo. «Sus ojos no tenían odio ni resentimiento conmigo», expresó, «solo misericordia y amor». Sarubi relató su profunda conversión en su libro «De Barrabás a Jesús convertido por una mirada». No fue el único. Luca Lionello, que interpretó a Judas, era un declarado ateo al comenzar el rodaje. Al terminar, se convirtió al catolicismo, se confesó y bautizó a sus hijos. Uno de los jefes técnicos, que era musulmán, también se convirtió al cristianismo.
Bueno, ¿se sabe algo más de la resurrección de Cristo, la continuación de la pasión de Cristo?
Bueno, lo que ya hemos dicho antes, es decir, que se rodará el próximo verano, a partir de agosto, en los estudios Cinecittà de Roma y en otras localizaciones italianas, supongo que Matera también, que estará protagonizada por Jim Caviezel, rejuvenecido digitalmente, que ha sido escrita durante 8 años por el propio Mel Gibson, su hermano, y el escritor Randall Wallace, guionista de Braveheart y Cuando éramos soldados. Y luego en el podcast de Joe Rogan, el cineasta de 69 años, ha señalado que se sumergirá de nuevo en lo que más le interesa en esta etapa de su vida, la lucha entre el bien y el mal. «Es un tripi de ácido», ha dicho, «no es lineal, es muy ambiciosa y no sé si lo podré lograr». También admitió que quizá usará inteligencia artificial para traducir los diálogos del inglés al latín y al arameo, como ya hizo en la primera parte. «Habrá elementos muy locos», afirmó. «Para contar la historia perfectamente tienes que empezar con la caída de los ángeles, lo que te coloca en otra realidad. Necesitas viajar al infierno y al Seol». Y desveló también que la trama llegaría hasta la muerte de los últimos apóstoles.
Bueno, pues nos ha encantado, la verdad, todo lo que nos has contado. Una película súper recomendable para ver en estos días. Seguiremos, si te parece, la semana que viene. Y muchas gracias por poner las calles con nosotros. Como siempre te decimos, un día más.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Yo me marcho a vivir intensamente la Semana Santa.
Vívela intensamente, que te lo mereces. Adiós, cuídate.
Adiós.
Así vamos llegando a las 4:39 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere. When the background fading out of focus. As the picture's changing every moment. And your destination you don't know.
De la madrugada, hablando, la verdad es que no pega la música con lo que vamos a hablar, que es de Torrijas.
No, Torrijas, no, la verdad es que no.
Bueno, de Torrijas y de otros platos típicos, claro, de la Semana Santa que nos encantan. Mira Luis Martín que dice, no os lo vais a creer, pero ni turrones en Navidad, ni Torrijas en Semana Santa, ni helados en verano. ¿Viviré más? Por supuesto que no, pero qué largo se me está haciendo. Eso sí, aún puedo ponerme los mismos pantalones que cuando tenía 25 años y ya tengo 55.
Oye, pues claro, eso es un logro,
mantiene,
¿eh?
Mantiene el tipín.
Sí, sí, tanto. Miguel Ángel nos dice que a él, eso sí, la Semana Santa está ligada a las procesiones y con nuestra iglesia, y en cuanto a comidas, el potaje con bacalao, el bacalao frito y calamares también a la romana. Y obviamente nos dice, y de postres, torrijas de leche, aunque controladas, que soy diabético.
Ah,
o sea,
vale,
que con control, sí, y moderación.
Con control.
Luego Rodrius nos dice, pues mira, yo como no soy goloso, no he comido muchas torrijas, soy más de potaje de vigilia y bacalao al pilpil, pero hoy en concreto con el café me he comido una torrijita.
Es que no es goloso, me recuerda a mi marido. Yo es que no soy nada goloso y luego se come los Lindor de 4 en 4 después de comer el que no es goloso. Digo, ¿y eso qué es? Y dice, solo los Lindor, no es nada más. Digo, vamos, vamos, que no te gusta el dulce y el chocolate. Luego Raúl, que es de Valdemoro, dice, pues a mí, Bea, me encanta el potaje de vigilia. Nosotros los viernes no tomamos carne y, por supuesto, de postre, torrijas, que no me salen como cuando las hacía madre, pero claro, tampoco están nada mal. Ya he preparado un par de veces y otra que va a caer. Y tengo que decir que ha mandado foto y
no, es una cosa... yo sé, o sea, yo agradezco que nos manden fotos, nos gusta que nos manden fotos, pero hoy es duro, ¿eh?
Hoy se está haciendo largo.
Hoy se
nos está haciendo esto muy largo, ¿eh, ponedores?
Sí. Francisco nos dice, a mí me gustan mucho las torrijas de leche, pero las de vino también me las como, y platos típicos muchos, pero todo lo que sea legumbres me encanta. Así que hay que comer sano y el choco de Huelva, que es lo mejor del mundo, también nos dice.
Muy bien, muy bien.
Sí, sí, Ana María también nos dice, a nosotros las torrijas nos gustan mucho y el trigo en Domingo de Ramos con verduras o con conejo y caracoles o marisco, buenísimo, el potaje con bacalao y tórtolas de bacalao, buenísimo. No puedo más con tanta comida, de verdad.
Hoy vamos a tener un problema para llegar a las 6 y ya poder desayunar. Orlando, que dice, ay, muy buenas noches, yo llevo un montón de torrijas encima. Y nos ha mandado foto que la torrija que nos ha mandado, pero lleva algo encima, como si fuera una crema pastelera, ¿sabes?
Bueno,
no sé lo que será exactamente, pero claro, eso ya es muy gocho, ¿eh? Es otro nivel.
Sí,
bueno,
sí.
De torrijas y de platos típicos de Semana Santa estamos hablando hoy, 4:45 de la madrugada. Vamos a continuar, que tenemos que ir con la segunda pista también de Adivina el Tutorial.
Claro, claro, es que la primera pista no era nada fácil,
no,
¿eh?
No lo era.
No.
Tenemos que seguir jugando, Adivina el Tutorial, sí. Y cuéntanos.
Y es verdad que ya me han ido llegando los audios al número de WhatsApp del programa, pero claro, ha llegado un poco de todo. Yo estoy viendo que los ponedores aún están un poquitito...
Perdidos,
lo entiendo. A ver, ya sabéis cómo juego yo a esto, o sea, no hay ninguna novedad.
Claro,
no hay
la
ninguna
primera
novedad.
Siempre es difícil, pero ahora estar atentos porque la segunda suele dar ya una pista que es bastante clarificadora.
O eso espero, así que vamos a ver si puede ayudar un poquitito la pista número 2.
Vamos a poner 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 1 cucharadita de canela y luego 2 o 3 cucharaditas de miel. Una vez que ya esté la mezcla homogénea, ya solo queda aplicarlo. Dica nos va a ayudar a purificar.
Es que...
A purificar.
Pero es
que... Pues eso, a purificar. También el bicarbonato aparece mucho en los tutoriales.
Mira, has tocado el bicarbonato. Está el bolo, el recipiente.
Sí.
Tenemos no sé qué de miel.
Miel.
Y vamos a purificar.
Purificar, sí. Le podría hacer chupito cada vez que sale el bol, que sale el bicarbonato. Hoy el agua no, que también es un clásico.
Estamos
pero...
un poco liados. ¿Qué tienen que hacer los ponedores si ya con la segunda pista
dicen, ya
sé lo que estamos haciendo?
Claro, pues nos tienen que mandar su audio al número de WhatsApp del programa diciéndonos cómo se llaman, desde dónde nos están mandando el mensaje y diciendo con la pista número 2, el tutorial nos está enseñando a bla, bla, bla. Así que nada, voy a recuperar, sí. Voy a volver a decir el número de teléfono por si hay alguno que no se lo sabe y nos mandas a tu audio de WhatsApp al 662-942-605.
Estupendo.
O si no lo tienes apuntado, pues que así se lo apunten y ya lo tengan
pues
guardadito.
662-942-605. Si lo adivinas con esta pista, tienes que decir pista número 2. Así vamos llegando a las 5 de la mañana.
Escuchas a Carlos Moreno, el pulpo en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. Porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor.
No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Y Bienvenidos a nuestra sección semanal de tecnología. Nos acompaña, como siempre, Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y formador de inteligencia artificial, a quien ya sabéis que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Esta noche con él vamos a abordar cuatro temas muy interesantes: la ansiedad por la batería del móvil, la exención de aranceles en Estados Unidos, el nuevo buscador de Netflix con inteligencia artificial y también las recientes funciones de WhatsApp. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, empecemos con lo del tema de la ansiedad que sentimos cuando la batería del móvil baja y escucha, tenemos el dato exacto, al 38%. ¿Por qué ocurre esto?
Pues se ha realizado una encuesta por una empresa llamada Talk Research en Estados Unidos, que aparentemente es un número clave y toda la gente o la mayoría de los adolescentes comienzan a preocuparse cuando la batería del teléfono baja al 38%. Es una reacción psicológica, es decir, aunque el dispositivo tiene carga suficiente para durar varias horas, aparentemente este porcentaje específico es el que comienza a generar preocupación. Es algo debido a dependencia del móvil, a la forma en que se presenta la información y que influye en esta percepción, y aunque no hay estudios que identifiquen por qué el 38 es clave, aparentemente es el número que la gran mayoría de los encuestados respondieron.
Curioso, ¿hay diferencias generacionales en esta ansiedad?
Sí, de hecho se identificó la ansiedad lógicamente en las generaciones más jóvenes, los que están más acostumbrados a estar siempre conectados. Todos ellos mostraron sentir ansiedad cuando la batería se acaba, como si la vida social o la vida profesional estuviese en peligro. Es decir, el móvil es como una especie de extensión de esta vida social. Y el hecho de ver que ese 38% aparece en pantalla es lo que está comenzando a generar una dependencia, incluso preocupante, claro.
Juan Diego, ¿qué consejos puedes dar para manejar esta ansiedad?
Primero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una ansiedad identificada en Estados Unidos, donde las costumbres, tanto en el entorno digital como fuera, son diferentes. Aún así, es importante adoptar hábitos saludables de carga, no obsesionarse con porcentajes. Si existe realmente una ansiedad, pues usar batería externa o configurar alertas discretas, pero principalmente recordar pues que hay una vida fuera del móvil. Y sabiendo que hay una vida fuera del móvil, la ansiedad a medio y largo plazo comenzará a disminuir. Yo creo que sabiendo que existe ese peligro, esa ansiedad, yo creo que ahora se trata de que los adultos principalmente comencemos a crear sistemas educativos o a enseñar a los jóvenes de que hay vida más allá de la pantalla.
Pasemos ahora al otro tema del que íbamos a hablar también, la exención de aranceles en Estados Unidos. ¿Qué dispositivos se ven beneficiados?
Sospechábamos que iba a ser así, y efectivamente los dispositivos como móviles, ordenadores portátiles e incluso visores de realidad virtual de momento han sido temporalmente eximidos de nuevos aranceles. ¿Por qué? Porque lógicamente en el momento en que se especificó que iba a haber aranceles para estos dispositivos y para todo, principalmente de China, el precio de todo lo que depende de China, de ordenadores portátiles y de móviles principalmente, y ahí estamos hablando de Apple, pues comienzan a tener un precio realmente importante. Es decir, esto lo que busca es evitar ese aumento, que los móviles continúen manteniéndose al precio que están, que los portátiles se consigan mantener, y está claro que con aranceles eso era prácticamente imposible.
¿Esta medida, Juan Diego, es permanente?
No, según lo que han comentado, no es permanente. De hecho, podría revertirse en uno o dos meses, que seguramente es el tiempo que necesita Estados Unidos para verificar si efectivamente el precio va a aumentar sí o sí por los aranceles o si hay alguna alternativa. Esto, lógicamente, ha generado incertidumbre en la industria tecnológica, ha influenciado bastante en la bolsa, en los valores de bolsa de las grandes tecnológicas y, por supuesto, entre los consumidores.
¿Cómo afecta esto a los consumidores?
Pues en esta primera fase, de momento evitan que los precios se disparen. Es posible que durante esos primeros meses el consumo aumente, porque los consumidores van a comprar los móviles y los portátiles antes de que empiecen a encarecerse, pero recordemos que todo esto puede cambiar de un momento a otro, como hemos estado viendo durante las últimas semanas. Los aranceles parece más una medida, una especie de amenaza político-económica que una realidad, y cambiarlos, ponerlos, cancelarlos, aplazarlos es una costumbre que últimamente es demasiado común. Con lo cual, igual llegan dentro de dos meses o igual no llegan nunca. Pero de momento los consumidores están pues atentos a verificar si todo esto va a acabar influyendo en su bolsillo.
Vamos con otro de los temas que íbamos a tratar hoy. Hablemos de ese nuevo buscador de Netflix con inteligencia artificial. ¿En qué consiste?
Se trata de un sistema de búsqueda impulsado con inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, es decir, la misma empresa que ha creado ChatGPT. La idea es que podamos buscar contenido usando descripciones naturales, es decir, que le podamos decir a Netflix, mira, estoy triste, me gusta la acción y me gustan las películas antiguas. Y que a partir de ahí, pues Netflix sea capaz de darnos pues algo muchísimo más específico que lo que hace ahora. Es decir, poder darle preferencias detalladas, poderle especificar estado de ánimo, y gracias a tanto a la base de datos de títulos como a la potencia que tiene ChatGPT o un chat con inteligencia artificial dentro, podamos perder menos tiempo a la hora de buscar contenido.
¿Dónde se está probando esta función?
Actualmente ya está en fase de pruebas solamente para iPhone en Australia y Nueva Zelanda. Suelen ser los mercados que primero prueban las cosas. Después irá a Estados Unidos en los próximos meses y si todo va bien, si realmente funciona, ahí llegará después a Europa. Es más difícil, porque en Europa pues tenemos la ley de protección de datos, donde todo lo que tiene que relación con inteligencia artificial entra más despacio, pero la idea es que en 2025, esperemos que 2026 como mucho, lo podamos probar.
¿Qué beneficios ofrece a los usuarios, Juan Diego?
El hecho de reducir muchísimo tiempo que pasamos navegando entre títulos, que según estudios y según demostraciones y datos objetivos, se ha comprobado que pasamos de muchísimo tiempo haciendo zapping dentro de Netflix, y no solamente Netflix, sino Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus y demás, para encontrar un título pasamos horas y horas al mes. La idea es que no sea así, que podamos realmente, si nos cuesta filtrar de la forma como filtramos hoy, pues que podamos filtrar de alguna manera mucho más sencilla, como por ejemplo con lenguaje natural.
Y ya vamos terminando con el cuarto tema que nos proponías. Finalmente WhatsApp ha lanzado 12 nuevas funciones. ¿Cuáles destacan?
Las más destacadas están, por un lado, la visualización del estado en línea en grupos, es decir, que yo dentro de un grupo consiga ver el estado del resto, la creación de eventos en chats individuales, el escáner que vamos a tener integrado en el móvil para poder escanear un documento y obtener directamente el texto, aunque inicialmente será para iPhone, y por otro lado establecer WhatsApp como aplicación predeterminada para llamadas y mensajes, también en iPhone. Estas son las que más han llamado la atención.
¿Hay mejoras en las videollamadas?
Sí, de hecho comentaron que cuando hacemos una videollamada, ahora tendremos la posibilidad de hacer zoom, y que con los dedos podamos realmente hacer zoom dentro de la videollamada para que podamos encuadrar mejor a los participantes. Y también se ha incorporado la incorporación de nuevos participantes en las llamadas. Es decir, que si yo ya estoy haciendo una llamada con una o dos personas, que otra persona pueda entrar de una forma mucho más sencilla como lo hace hoy.
¿Qué cambios hay en los canales de WhatsApp?
Los canales, aunque no sean muy usados, porque realmente están muy escondidos ahí dentro de la segunda opción del menú, pero tienen pensado potenciarlo y los administradores podrán grabar y publicar vídeos cortos directamente desde la aplicación, podrán transcribir mensajes de voz para pasar de voz a texto y también podrán compartir canales mediante códigos QR, es decir, que si yo tengo un canal de videojuegos, pues podré crear un código QR para que otras personas, escaneándolo, se una directamente a mi canal, lo que puede ayudar bastante. Aunque ya se puede hacer si cogemos la URL y la transformamos en código QR, pero puede ayudar bastante para que en el futuro consigamos tener más audiencia.
Pues Juan Diego Polo, muchísimas gracias como siempre por compartir estas novedades tecnológicas con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana, ¿sí te parece?
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Y así llegamos a las 5 de la madrugada. Tenemos que seguir poniendo las calles.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva. Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dando me cuenta por la noche que algo brilla. Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás.
Seguir esperando un poquito porque desde la 1:30 de la madrugada estamos contigo poniendo las calles, pero lo vamos a continuar haciendo en este martes, que es 15 de abril de 2025. Te pido que te quedes con nosotros porque la próxima hora vamos a hablar con Jorge Alcalde y además sabremos de qué va el tutorial de este martes. Eso sí, antes hay que actualizar la información.
Nunca dije jamás.
Son las 5, las 4 en Canarias.